Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Seguimos aquí en Darás que hablar. Hoy es miércoles y en este horario siempre tenemos a nuestra compañera columnista, a Claudia Villamayor, que habla sobre comunicación popular y justamente contradiscurso, ¿no? Contradiscurso de los medios dominantes y los medios hegemónicos. Y el tema que teníamos para hoy era justamente cuál es el tratamiento que se le está dando a la situación de Milagro Sala, de la diputada del Parla Sur, que recordemos está presa desde el mes de enero injustificadamente, o que justamente nosotros sí a ella la consideramos una presa política. Justamente también durante la semana pasada pudimos saber que la diputada Mabel Valconte, que era una diputada justamente que también pertenecía en su momento a la Tupac Amaru y que trabajó junto a Milagro Sala, declaró y quería declarar en contra de Milagro, diciendo justamente que ella, una ex referente de la Tupac Amaru, había visto cómo, por ejemplo, se le entregaban valijas con dinero al diputado Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos, y que eso era justamente por connivencia de Milagro Sala. La semana pasada también pudimos ver que la diputada Valmonte tuvo un intento de suicidio, ¿no? En algún momento parece ser que se arrepintió y que justamente fue un intento de suicidio y que estuvo internada en una clínica de Jujuy. Para hacer todo este análisis del tratamiento que se hizo sobre este tema, sobre el tema Milagro Sala y sobre el tema de la diputada Belmonte, la tenemos nada más ni nada menos que a Cintia García. ¿Cómo le va, señora? Elizabeth, la saluda.
Hola, hola. ¿Cómo andan? Gracias por la oportunidad.
No, gracias a vos por la entrevista. Bueno, Cintia, a ver. Tenemos la tarea nada más ni nada menos que nos dejó Claudia Villamayor de pedirte que hagas un análisis de, primero, ¿cómo fue el tratamiento de los medios hegemónicos sobre la situación de Milagro Sala, que es nada más ni nada menos, para mí, a mi entender, una presa política, ¿no? Porque no hay justificación alguna, primero, para que esté presa.
Bueno, la construcción mediática quiere asimilar a Milagro Sala al Chapo Guzmán, ¿no? Una especie de criminal, narcotraficante, corrupta, ladrón, asesina. Digamos, esa es la construcción. Ahora, yo agregaría que esta construcción mediática está formada por, amparada en una gran operación político-mediática judicial. Los medios tradicionales líderes en la Argentina, el grupo Clarín y Afines, digo Afines porque digamos, la relación, son socios, interactúan, pero generan, son el brazo mediático de la derecha en la Argentina. No podemos analizar la construcción mediática de Milagro Sala sin mirar el contexto político y judicial, porque las operaciones, así como esto podría trascender el caso Milagro Sala, ¿no? Pero en este caso puntual, la operación es político, mediático y judicial. Claramente, no te equivocas en decir que Milagro Sala es una presa política. No solo Milagro Sala es una presa política, sino que desde el Comité por la Defensa y la Libertad de Milagro Sala, creemos además que lo que ocurre en Jujuy es un tubo de ensayo para el resto de la Argentina, porque lo que están haciendo es una persecución política e ideológica de las organizaciones sociales, están quebrando la vida institucional de la provincia de Jujuy, hay un poder judicial afín y funcional al poder ejecutivo, ni hablar el sistema de medios local, y lo que se vive en Jujuy parece increíble. Esto que yo te estoy relatando, entiendo que haya algún sector de la sociedad argentina que le parezca increíble, porque no se vivía una situación de estado de terror como la que se vive en Jujuy desde las épocas de los años y la historia más oscura de la Argentina de la última dictadura militar. Con lo cual, el trabajo que tenemos desde la comunicación popular es largo, difícil, uh-huh, arduo, pero imprescindible. Urge que los comunicadores populares nos responsabilicemos por testimoniar lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy con el tema de Milagro Sala. ¿Cómo hacerlo? De múltiples maneras. Me parece a mí que hay dos palabras centrales que tenemos que tomar en cuenta desde el periodismo y desde la comunicación popular también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que somos como que comunicadores populares porque tenemos conciencia de clase también en un punto, que hacemos periodismo porque pensamos que podemos incidir a favor de los sectores más desfavorecidos de la Argentina y que nuestro parámetro de respuesta es la clase trabajadora. No así la comunicación dominante, que evidentemente su parámetro de respuesta tiene que ver con ser funcional a las corporaciones y a los medios concentrados. Esto ya el marco teórico lo dio en la década, sí, de 70 Camilo Taufik, el periodista chileno, ¿no?, que hablaba del periodismo según la lucha de clases.
Así es.
Si quieren podemos salir de la teoría marxista, pero lo que sí está claro que el compromiso de la comunicación popular tiene que ser dar testimonio, no solo dar testimonio, sino incidir en la discusión de poder de esta realidad creada por la maquinaria mediática y las operaciones político-mediático-judiciales. Nosotros no solo somos testigos que articulamos desde la lateralidad lo que ocurre en la centralidad del poder, no. Los comunicadores populares, la comunicación popular, tiene que disputar el poder, como lo estamos haciendo desde hace muchísimos años y como fortaleció para esa pelea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, ahora urge redoblar los esfuerzos para deconstruir lo que pasa con Milagro Sala, para explicarle a la sociedad que Milagro Sala no es ni una ladrona, ni una vecina, ni una criminal, ni una narcotraficante. Contarle a través, y decía yo, ¿no?, dos palabras. Me parece que una es medios y otro es territorio. O sea, tenemos que hacer un trabajo muy territorial. Por eso se están realizando jornadas como se realizaron hace unas semanas sobre murales en distintas localidades del Gran Buenos Aires.
Ahora también Cintia, digo, pensando en esto, ¿no?, en Jujuy y en Milagro, pero también en lo que ha generado en connivencia con el poder judicial y con el poder mediático Gerardo Morales como gobernador, ¿no? Porque son muy pocas las informaciones que llegan, por ejemplo, de Jujuy. Primero, de que hubo una apropiación del poder judicial, acusaciones creadas, digo, expedientes que se crearon entre gallos y medianoche, una violación también interpretada, digo, violación a los derechos humanos, que nadie habla de esto. Jujuy parece ser que ha desaparecido del mapa de la Argentina, porque ya casi ni se menciona en los medios hegemónicos. Digo, hoy los medios hegemónicos hablan de Milagro solamente relacionándola a la ruta del dinero K, pero no habla de la violación a los derechos humanos que se están realizando en Jujuy, en esto que tiene que ver con no respetar el debido proceso, por ejemplo.
Bueno, pensá que en Jujuy hay un superior tribunal de justicia, el paralelo a la última instancia judicial, que tiene 4 miembros que eran diputados de la Unión Cívica Radical y que renunciaron a su banca para ser juez del Supremo Tribunal de Justicia. Con lo cual, a partir de ahí, uno puede ir derivando juzgado tras juzgado, y toda el poder judicial jujeño es funcionar al Poder Ejecutivo. En Jujuy cualquier persona puede perder su libertad si Morales lo decide. Mientras tanto, claro, como bien señala, la ciudad, la provincia, digo, y la ciudad de San Salvador de Jujuy están bajo un caos, digamos, como el resto de la Argentina, de una ciudad que no tiene razón de ser en este momento, una provincia que no tiene razón de ser, porque están violándose todas las garantías judiciales. El caso de Mabel Balconte, la legisladora del Cuyo, sí, que vos mencionabas, es una víctima más. cuando nosotros decimos que desde el Comité para la Libertad de Milagros Sala decimos que es Jujuy es un tubo de ensayo, que Milagros Sala es una empresa política, que hoy es Milagro, pero mañana pueden venir por cualquiera de nosotros, bueno, está pasando. Jujuy es una, Mabel Balconte es una víctima más de lo que ocurre en Jujuy. Nosotros hoy a la noche, y de paso aprovecho la posibilidad que sí. me dan de difundir esto, nosotros estamos viralizando, viste que ahora la nueva palabra es
viralizar. Viralizar, sí.
Estamos viralizando a través de todas las redes que tenemos, así que los convocamos a que se sumen, un video, que para ustedes era un audio, un video de Horacio Verbisky en la jornada que lo entrevistamos desde La García, desde nuestra plataforma de comunicación popular, en la jornada contra la criminalización de la protesta.
Fue el 20 de marzo, ¿no?
El lunes. Fue una jornada en el Congreso contra la criminalización sí. de la protesta. Ahí, además de cubrir la jornada, entrevistamos a Horacio Verbisky, que él dijo, desde el CELF, nosotros estamos denunciando que la situación, lo que la detención ilegal de Milagro Sala es el peor hecho de violencia institucional que vivió la Argentina en los últimos meses. Es muy grave, es muy concreto, es muy contundente, y esto va está saliendo a las esferas internacionales. Por eso el Comité por la Libertad de Milagro Sala, del que Claudia Villamayor y yo somos parte desde el equipo de comunicación, está integrado por senadores, senadoras, diputados, diputadas, organizaciones feministas, colectivos sociales, organizaciones sociales. Te decía antes, la semana pasada hubo una jornada de murales en distintas ciudades, uh-huh. en distintas localidades del conurbano. En la ciudad de Buenos Aires se tuvo que suspender porque una jueza libró una orden de detención por daño porque estaban pintando un mural sobre Milagro Sala, una cosa uh-huh. increíble. Y está integrado por notables internacionales como Baltasar Garzón, que está se están generando acciones. Por ejemplo, se llevó lo que le sucede a Milagro Sala ante Calcaterra, que es el alto comisionado por los derechos humanos de Naciones Unidas, que está preocupado por este tema, Amnesty, parlamentarios europeos, en fin.
Y todo lo que vos decías recién, Cintia, que la diputada es una víctima más, pero también es una víctima más porque muchos compañeros e integrantes, no solo de la Tupac Amaru, sino del campo nacional y popular, han sido amenazados, han sido apretados, para llamarlo de alguna manera, han recibido
aprietes. Mira, Horacio Verbisky dice en este testimonio que dura un minuto, después si quieres en privado les sí. paso el link del audio para que lo reproduzcan. A las 22 horas vamos a viralizar.
Lo vamos a poner en nuestras páginas también.
Bueno, Horacio Verbisky dice, en Jujuy están amenazando a los padres con meter presos a los hijos para que incriminen y denuncien a Milagro Sala. Eso está ocurriendo. Cuando decimos que Mabel Balconte es una víctima de la mafia que vive en Jujuy, que lidera Gerardo Morales, estamos diciendo que hay una amenaza concreta a una mujer quebrada en sus psiquis, que le están diciendo que van a meter presos a sus hijos, que son cooperativistas, y eso puede ser absolutamente posible. Entonces la frase que en Jujuy están, repito porque a mí se me pone la piel de gallina cada vez que
también.
Me escucho, ¿entendés? Están amenazando a los padres que van a meter presos a los hijos. Eso está pasando en la provincia de Jujuy. Hay una situación, pero eso no termina en los límites de las fronteras de la provincia de Jujuy. Eso tiene un anclaje a nivel nacional, porque lo que está haciendo Gerardo Morales está amparado y también direccionado por el gobierno nacional. Con lo cual, por eso también reforzamos esta idea de que esto es un tubo de ensayo. La canciller Malcorra pretende ser candidata a las Naciones Unidas. Bueno, sería una candidata que tiene a cuestas una presa política en la Argentina.
Una candidata, Cintia, que pretende desideologizar la política exterior, ¿no? Para hacer un acuerdo, desconocer el Mercosur, Laguna Sur y hacer el acuerdo con el Pacífico.
Digo. Porque esa es la cuestión de fondo. Claro. En el fondo, quebrar a la Tupac Amaru, quebrar a Milagro Sala, es quebrar la organización. Para seguir a la estructura política, es quebrar a la sociedad argentina desde la despolitización, que es una de nuestras mayores reservas y que es lo que tenemos como herencia de los últimos 12 años, ¿no? Uh-huh. Es lo que mantiene a un gran sector de nuestra sociedad en estado de alerta y movilización por todo lo que está ocurriendo.
Ahora, también pensaba recién cuando te escuchaba hacer el análisis, ¿no? De que es complejo, ¿no? Es muy complejo porque tampoco es fácil de explicar cuáles justamente los dispositivos de control y los dispositivos de los distintos estamentos, ¿no? Los medios por un lado, la justicia por el otro, el poder político por el otro, ¿no? Y que se juntan en este combo que es muy difícil de explicar a la sociedad. Digo, a ver, contar qué es lo que está sucediendo realmente, porque es complejo.
Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Me permito disentir con vos, pero sí. Tal vez porque yo estoy curtida en la deconstrucción cotidiana, sí. ¿No? Pero me parece que no es tan difícil. Lo que requiere es templanza y paciencia y mucha formación. ¿No? O sea, los periodistas no solo tenemos que testimoniar, no solo tenemos que manejar gente, sino tenemos que investigar. Porque a poco que uno investiga, fácilmente se visibilizan los hilos de la operación. Entonces, por ejemplo, podemos decir, Milagro Sala está presa, ¿no? Supongamos que hablamos con una persona que no conoce el tema. Milagro Sala está presa. Bien, no es cuestión de estar a favor o en contra, ni de saber el entramado jurídico de la cantidad de causas por las que Milagro Sala está presa. Hay que explicarle a esa persona, a esa parte de la sociedad que cree que Milagro Sala es una presa ladrona, que es una ladrona, digo, que no se trata de estar a favor o en contra de Milagro Sala, sino que se sepa que Milagro Sala fue detenida en condiciones ilegales y que la detención de Milagro Sala fue por hacer un acampe. Uh-huh. O sea, porque el motivo por el cual la detuvieron a Milagro Sala es por estar acampando. Eso consta en las actas judiciales. Después le generaron toda la serie de cantidad de causas que ahora se sumaron. Ahora la pregunta es, ¿está procesada Milagro Sala? No. Él, por ejemplo, ¿no? El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, está doblemente procesado. ¿Está preso o en libertad? Libre. ¿Y por qué Milagro Sala está presa? Si podría ella transitar su defensa ante el reproche que le hace la justicia en libertad. Uh-huh. Y eso está amparado por garantías constitucionales. De lo que me parece que tenemos que hacer es eso, ¿no? Un ejercicio de primero de investigación periodística y luego de compromiso con la información.
Yo pensaba también, cuando coincido plenamente con tu análisis, ¿no? Digo que cuando es complejo es que desde la comunicación popular y desde estos espacios que ocupamos y que todos los días explicamos, también es cierto que hay muchos medios hegemónicos, dominantes, que son empresas y que tienen acuerdos políticos que todos los días te están bombardeando. Por ejemplo, con lo de la ruta del dinero acá, y me diste pie para decir, muy poco se habla de, por ejemplo, Panama Papers.
Bueno, coincido 100% con lo que decís. Claro que es difícil, yo intento...
y yo también creo en la micropolítica y en la multiplicación.
Pero sí que es difícil. Bueno, porque justamente cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando uno, que yo también digo esto, no tenemos medios, no. Medios tenemos y muchísimos, y están relacionados a la comunicación popular. Lo que pasa es que la clara ecuación de la lógica del mercado hace que los medios dominantes tapen las voces de los medios pequeños.
Así es.
Pero por eso no hay que resignarse a la vanguardia, ¿no? Digo, hay que disputar lugares de poder desde la comunicación comunitaria y desde la comunicación popular. Ahora, el tema Panama Papers, creo que a esta altura, mira, yo creo que la sociedad argentina tiene claro que los medios dominantes no están tratando los Panama Papers. Porque justamente les explotó en la cara a los propios medios que hicieron de la corrupción su leitmotiv de las operaciones políticas.
Ah, qué buena observación, mediáticas. Claro, qué observación.
Entonces,
esa.
Entonces,
claro.
Buscando la ruta del dinero K.
Se encontraron con la ruta M.
Y cada vez más, no paran claro. De encontrarse con la ruta M, ¿entendés? Nosotros, por ejemplo, hoy, en realidad a partir de ayer estamos difundiendo la información que está abierta y disponible en un archivo o base de datos que se llama Open Corporate, que es una base de datos de los Panama Papers, figura la directora del Radio Nacional, Ana Helfenson, con una cuenta con su marido, Fernando González, el director del cronista, una cuenta de categoría LLC, que es una cuenta que los expertos en delitos económicos dicen que en general esa calificación de cuentas genera un indicio sobre ocultamiento de bienes para empezar a hablar. ¿No? Bueno, y esa directora de Radio Nacional, la misma periodista trabajadora de prensa que trató a sus compañeros trabajadores cuando asumió el cargo como directora de Radio Nacional, que éramos los conductores de Radio Nacional, los trabajadores de prensa de Radio Nacional, cuando no nos cumplieron nuestros contratos y nos echaron en diciembre pasado, y fuimos teníamos contratos vigentes por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en fin, y cuando le preguntábamos si ella adhería a las descalificaciones e injurias del ministro Lombardi, ella le respondió a uno de nosotros que revisamos el Twitter para explicar que éramos violentos.
Claro.
La misma directora de Radio Nacional, de un medio público, que dice que te revisamos el Twitter, resulta que es la misma que tiene una cuenta que no es una empresa dentro del sistema productivo para fabricar tornillos en el Parque Industrial de San Martín. Es una empresa creada en Florida, ¿no?, con los controles laxos de paraísos fiscales. Uh-huh. Yo me pregunto cómo va a tratar el tema Panama Papers, los temas de las empresas offshore o los paraísos fiscales, la directora de Radio Nacional, que ella misma tiene una cuenta en un paraíso fiscal.
Uh-huh. Cintia, ¿vas a estar con Víctor Hugo en la tele?
No voy a estar con Víctor Hugo en la tele.
No sé por cuánto tiempo, o sí.
No lo sé, me parece que hay una lista negra. Uh-huh. Que nos incluye a los trabajadores de 678. En algún momento eso se acomodará. En Argentina hay censura, la censura es concreta, real, palpable, y tiene nombre y apellido. Y les digo que yo no sé en qué lugar estoy, pero estaré ahí en uno de los primeros. Uh-huh. Pero es muy importante que Víctor Hugo ocupe ese espacio que empieza a partir del 16. Por supuesto que siempre voy a estar dentro del equipo de colaboración periodística que nutra a Víctor Hugo de todas las cosas que hace, ¿no?
Sí,
pero
sí.
No voy a estar en C5N acompañándolo.
Bueno, la verdad es que se lo pierden.
Y veremos. Ojalá cambien y reflexionen, como dice Víctor Hugo.
Sí,
como
sí.
Dijo en la plaza, ¿viste? Decía, no nos dejen perder 10-0, ¿viste? Cuando
claro.
Pedía que le devuelvan el programa. Pero bueno, por ahora no.
Bueno, y los otros compañeros de 678, sabemos que Nora Beiras está, a veces leo sus artículos de página, pero ¿están trabajando? ¿Sabes algo?
Todos tienen los trabajos que tenían, ninguno sí. Consigue ningún otro trabajo. O sea, Nora volvió a página.
Eso es persecución, también. no es censura y persecución.
Sí, hay persecución ideológica, pero es clara,
exacto.
Hay una lista negra clara. Y hay algunos medios que están haciendo un esfuerzo por sortear esa persecución, que puede ser el caso de Radio del Plata, pero no mucho más, ¿eh?
Uh-huh.
No mucho más. Ya nosotros, y yo ya a esta altura, por eso digo, o sea, nosotros tenemos esta plataforma que la teníamos rudimentariamente armada, pero desde que nos quedó claro que esto era una situación de censura y lista negra, dijimos, bueno, nos cierran las puertas, abriremos ventanas a las patadas.
Uh-huh.
Y creamos nuestro propio medio y estamos fortaleciendo una plataforma de contenidos propia. Yo no tengo expectativas en este momento, al menos. Me encantaría equivocarme, ¿eh? Uh-huh. O sea, me encantaría que en una semana te cuente que conseguí trabajo en C5N para acompañar a Víctor Hugo. Pero por ahora no veo que vaya a pasar, así que lo que tenemos que hacer es, en paralelo a que se acomoden las cuestiones y ya veremos cómo cada uno sortea sobre supervivencias personales, tenemos que fortalecer la construcción de medios propios.
Cintia, yo ya estoy terminando el programa, pero me gustaría que entonces hoy a las 10 de la noche se va a viralizar. Contanos eso, así todos nos vamos a ayudamos y colaboramos para que se viralice.
Mira, hoy a las 22 horas vamos a reproducir un video y un audio de Horacio Berbisque. Estoy abriendo aquí el texto porque acabo de escribir el texto de cómo se va a difundir. Es CELS, 2. La privación ilegal de Milagro Sal es el peor hecho de violencia institucional de los últimos meses en el país. El hashtag es un escándalo.
Muchas
este
gracias.
Va a ser el texto y ahora si quieren me dejas en línea privada.
Te dejo en línea privada. Te dejo
en
línea privada.
Les mando el link y les de verdad agradezco mucho.
No, por favor, un abrazo. Un abrazo enorme y siempre sabés que, como te lo dijimos muchas veces, siempre está este micrófono para que nos cuentes y que también hagamos un análisis en conjunto de la realidad, ¿no? Que, bueno, no deja de ser compleja, pero que, como vos decís, hay que hacerle frente.
Sí, colectivamente, así que
así
yo también
es.
Quedo a disposición.
Gracias, Cintia.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Era Cintia García, la periodista que estuvo también, bueno, en 678, en Radio Nacional. Bueno, como decía recién, hoy a las 10 de la noche se va a viralizar un video en el que hay una declaración de Horacio Berbisque en el cual se manifiesta
que justamente Milagros Sala es una presa política.
Radio Universidad de La Plata te escucha. Contactanos a través de radiouniversidad.unlp.edu.ar. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Espacio Publicitario.
Todos los domingos de 16 a 17, Voces con Derechos, un programa realizado por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata.
Estamos defendiendo la construcción de una universidad
pública en función de un proyecto de país.
Nuestras universidades articulan las demandas
sociales, económicas, culturales y tecnológicas del pueblo.
ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Todas las voces para una universidad pública.
¿Sabés que ahora podés ver TV Universidad por DirecTV? Llamá ya mismo al 0810-333-4732. Si tu pack es HD Full, solicita tu decoder totalmente gratuito de televisión digital abierta. Ahora TV Universidad también lo ves en DirecTV.
Fin de espacio publicitario.
La Universidad Nacional de